είναι το πέλ. Quisiera que naciera en brazos para abrazarlos a todos y decirles a todos que los quiero, que la sangre nos ha hermanado en su vínculo doloroso, que estamos juntos para aprender a hablar de nuevo, a caminar de nuevo, que en ese futuro sonarán estrepitosas descargas de martillo, rafagazos de torno, zumbidos de machete, que estas serán las armas para sacarle luz a las cenizas, cemento, casas, pan, a las cenizas, que no desmayaremos, nunca nos rendiremos, que sabremos como ellos pensar en los días hermosos que vendrán con otros ojos, y que en esta borrachera de libertad, que invade las calles, mece los árboles, sopla el humo de los incendios, que nos acompañen tranquilos, felices, siempre vivos, nuestros muertos. Buenas aquí, bienvenidos y bienvenidas a la Invasión de los Bárbaros, otro martes más en horario un poco habitual, doble sesión de invasión tenemos hoy, hemos llegado un poco tarde, pero bueno, como la semana que viene no haremos, pues nos podréis escuchar. Tenemos hoy a gentes extranjeras, pero buena gente. Buenas noches, Leo, que venimos aquí a hablar de Colombia y de una situación, ¿no?, de guerra civil que lleva muchos años. Buenas noches, John, y buenas noches, buenas. Vladimir, antes de que se me olviden vuestros nombres. Y buenas, Anastasia, que estamos aquí, que ha venido a ver lo que es una radio libre. Di algo.
Hola.
Bueno, vamos un poco a meternos en faena, que estamos un poco tarde. Bueno, de vosotros os he conocido hace 10 minutos, tampoco hemos tenido tiempo de hablar. A ti, Leo, sí que te conocemos por aquí, en Bronca. Y bueno, Leo es, aparte de otras muchas cosas, ¿no?, pues cantante en solitario de un grupo que se llama Pasajeros, que está por aquí, aparte de porque lo cuidamos bien por razones políticas. Y cuéntanos un poco cómo llegaste, para introducir un poco la situación en Colombia después.
Bueno, sí. Bueno, resulta que como yo como otros muchos colombianos que me he encontrado en las calles de España y de otros países de Europa, estamos aquí como en calidad de refugiados políticos, ¿no? Una situación a la que nos ha llevado, que es un extremo de la situación a la que nos ha llevado la lucha social en nuestro país, la lucha por la defensa de los derechos humanos, por la reivindicación de las libertades allí. Así llegué, y desde hace 2 años perseguido, como perseguido político por el Estado colombiano. Y ahora seguimos haciendo un poco de lucha por aquí también, ¿no?
Porque los motivos por los cuales te perseguían son exclusivamente referentes a la libertad de expresión. No has pertenecido a ningún grupo guerrillero, digamos, ni nada, sino que será simplemente por cantar con unas letras no reivindicativas.
Sí, resulta que en los sistemas de todo el mundo, cuando se cubren con la manta de la democracia, pero por debajo está el lobo del fascismo, siempre cualquier expresión libertaria es objeto de persecución, es objeto de señalamientos y obviamente de castigos también, ¿no? como el exilio, es lo que sucede allí. Hay una aparente democracia, una cacareada democracia que no existe, que no está, mientras que cada día están persiguiendo la gente que lucha por reivindicar sus libertades y sus derechos.
Bueno, pues situados un poco en vosotros, no sé si queréis hablar de presentaros un poco o...
Sí, pues yo asumo la presentación de ellos. Son dos compañeros que nos acompañan hoy de Colombia también. También Vladimir es refugiado político hace ya mucho más tiempo que yo, ¿no? Y el compañero John es sociólogo. Está haciendo por aquí una maestría también por estos tiempos, por estos días. Y bueno, también están al tanto y han estado al tanto y... sumergidos también en este proceso de lucha que llevamos en Colombia por un cambio social.
Pues a ver si alguien se me lanza a presentar un poco la situación que arrastra Colombia desde hace más de 40 o 50 años. Dale.
Bueno, de todas formas es un conflicto de vieja data, como bien lo han explicado de muchas teorías y de muchos teóricos. Pero uno puede ubicar tres puntos centrales en el conflicto colombiano. Básicamente, ubicándolo del 40 hacia ahora, ¿cierto? Y la década del 40, el conflicto colombiano tiene, digamos, una apertura mucho más grande en relación a la confrontación. Me refiero básicamente a lo que pasó en el 45 con la muerte de Gaitán, donde ya los dos partidos tradicionales en Colombia se enfrentan a una contienda, digamos, política y de lucha por el poder político, pero con un matiz especial, que uno de los candidatos del partido, para este caso el liberal, tenía fuertes influencias, digamos, de un liderazgo más avanzado, casi que un socialismo en su espíritu y su filosofía. Y esto generó que esa confrontación bélica llevara a la muerte de uno de los dos candidatos y provocó la famosa Bogotazo y la famosa guerra del 45 hacia adelante. Eso es muy importante porque esto provocó que los liberales de ese entonces empezaran a ser perseguidos por los conservadores y provocó lo que llamó el Frente Nacional, que el Frente Nacional fue un arreglo entre el Partido Liberal y Conservador, la parte, digamos, moderada del Partido Liberal y la parte conservadora, un arreglo en el gobierno que duró del 54 al 76. Es importante esto porque acá es donde surgen los grupos guerrilleros en Colombia, casi que digamos la parte más radical del liberalismo, sobre todo en los llanos orientales como Guadalupe, Salcedo, etcétera, y en el Tolima con Marulanda, se convierte en la década del 60, concretamente en el 64, en el grupo guerrillero Las FARC. Cierto que es la guerrilla más vieja de América Latina y es la guerrilla más vieja de Colombia, es la que está en este momento en confrontación abierta con el gobierno y con el paramilitarismo. Otro punto fundamental de esta guerra es la entrada de los paramilitares al conflicto, que ya podemos hablar de que si bien había una entrada en la década del 70, entran particularmente en el 87 fuertemente armados como verdadero ejército para confrontar la guerrilla supuestamente, pero también a desplazar y a provocar una cantidad de agudizar mucho más la violencia en Colombia. Otra ruptura fuerte de la guerra en Colombia tiene que ver ya con esta última época del gobierno de Uribe, que radicaliza mucho más la guerra. Le da prebendas a los grupos paramilitares y empieza una confrontación abierta con los grupos insurgentes, particularmente con las FARC. En ese panorama, digamos, hay muchos actores del conflicto armado, como son los que he mencionado, los paramilitares, el Estado, la guerrilla, pero uno central que ha estado siempre financiando un grupo del otro es el narcotráfico, que es central en ese conflicto armado. O sea, son tres puntos centrales del conflicto armado.
Después hay otra guerrilla que tampoco es... El ELN, ¿no? Que tampoco se puede despreciar tanto a nivel militar como a nivel teórico, ¿no? Tienen bastante fuerza, ¿no?
Sí, incluso el ELN surge un año después de las FARC, surge en el 65. Y si bien hoy por hoy ha tenido, digamos, un bajón fuerte en relación porque hay una persecución muy muy fuerte hacia el ELN y el ELN ha tenido procesos de incluso de división interna de muchos de los cuadros políticos del ELN. Es un grupo que políticamente ha sido de los más avanzados, sobre todo la forma como conciben una lucha fundamental en Colombia, que es el problema del petróleo. Ellos tienen digamos, un cuento político relacionado al problema del petróleo bien interesante.
El petróleo y los recursos naturales en general.
Uh-huh. Además que tuvo, ¿no?, como carismático guerrillero un cura de aquí de Zaragoza, ¿no? Que fue algo también que
pues
aquí...
No, uno, varios.
Bueno, el cura Pérez, que fue bastante...
Torres, sí.
Ya, pero bueno, Camilo Torres no era de Zaragoza, no era de por aquí cerca.
Domingo Lallín, Manuel Pérez...
Cura Pérez,
y, bueno, unos cuantos
sido bastante conocido aquí.
Uh-huh. Hay otro grupo de guerrilleros que son también importantes, como el EPL, el Ejército Popular de Liberación, que aún continúa a pesar de que hubo un proceso de movilización, como casi la mitad de este grupo se dividió y los otros continúan hoy por hoy. Que es muy importante anotarlo porque son los que trabajaron mucho con la parte sindical en Colombia, y en una época, en el 87, fortalecieron mucho el sindicalismo, casi que era un grupo de esos de avanzada, digamos, la forma de concebir la lucha política y militar y armada.
Yo os quería preguntar cómo, en un país donde el movimiento guerrillero es tan fuerte y donde hay zonas que son, digamos, estados paralelos controlados por la guerrilla, ¿cómo es la lucha dentro de lo que es las ciudades, dentro de lo que es la boca del lobo, ¿no? Las zonas controladas por el Estado, donde hay fuerza y presencia policial, la lucha pues sindical, obrera de toda la vida, de estudiantes, de, bueno, por las condiciones laborales, lo típico, los movimientos sociales, que claro, con una represión tan fuerte y sin posibilidad de responder militarmente, ¿no?, como hacen las guerrillas, ¿cómo sobreviven allí?
Bueno, es una pregunta bien interesante porque la respuesta es más admirable todavía, sobre todo la respuesta de quienes todavía siguen luchando, ¿no? Quienes no dan el brazo a torcer a pesar de los muertos, de las amenazas, de los desplazamientos, siguen todavía peleando, es admirable. Allí en la ciudad cualquier tipo de militancia política de izquierda es perseguida, es mirada mal desde la esfera del Estado, y de entrada tienes enemigos, ¿no? Porque claro, te están señalando inmediatamente como guerrillero sin serlo. Entonces en ese nivel no es nada fácil hacer un trabajo social allí. Sin embargo, existen muchas organizaciones sociales que todavía están de pie peleando y que no es fácil acabar con ellas.
Yo conocí a un chico que era de un sindicato de maestros y bueno, hablaba, no sé, me dio la impresión de que sí que había bastante fuerza, por lo menos en ese campo, ¿no?
Sí, mucho. Maestros, obreros.
Buenas noches, hay que anotar sobre todo, digamos, en torno a la cuestión de los movimientos sociales en los cascos urbanos en Colombia, Colombia está inmersa en un proceso, sobre todo con el actual gobierno, el actual presidente, en el que hay una serie de mecanismos muy eficientes y muy sofisticados por parte de las Fuerzas Armadas, de la inteligencia militar y de las instituciones para desarticular todos los promotores de movimiento social que debe tener una sociedad como son el movimiento sindical, el movimiento estudiantil. El movimiento sindical concretamente es un universo en Colombia único y extremadamente complejo porque ha sobrevivido, como decían los compañeros, a pesar de haber soportado todas las posibles formas de represión que puede ejercer un gobierno contra cualquier grupo de individuos, amenazas de todos los tipos, torturas, desapariciones, asesinatos, destierros, exilio, encarcelamiento. Y en Colombia, pues concretamente el movimiento sindical pues ha tenido unos pilares o más o menos la lucha del movimiento sindical se ha reunido en torno básicamente a los trabajadores a los maestros, a los trabajadores petroleros, a los trabajadores de las telecomunicaciones y una parte muy importante pues a la gente vinculada al campo, al agro. El caso, por ejemplo, de los trabajadores de las telecomunicaciones y de los petroleros es paradigmático. Digamos que un poco para ponerse en situación, en Colombia el movimiento sindical está organizado pues un poco diferente a como está organizado en Europa o en los Estados Unidos. No hay centrales obreras como las que hay en Europa, pero en realidad los sindicatos son como lo que aquí llaman comités de empresa y son de industria. Y y la organización a nivel de la central es a un tercer nivel, ¿no? Entonces hay y es una cosa que hasta ahora se está corrigiendo y ha existido a lo largo de los años, pues desconexión entre una entre las luchas, digamos. Eso es uno de los aspectos. El otro es que los trabajadores, por ejemplo, los trabajadores petroleros, pues en Colombia han hace mucho tiempo han, digamos, superado la clásica reivindicación laboral y han mantenido una lucha muy tenaz para que el recurso petrolero las regalías del recurso petrolero sean reinvertidos en la sociedad, reinvertidos en el país. Entonces eso ha llevado pues a que con ellos se practiquen o sobre ellos sean practicadas las formas de represión más fascistas que se hayan podido ver en esa parte del mundo. Concretamente para citar un ejemplo muy rápidamente, es que en Colombia se montaron unos sistemas jurídicos que originalmente estaban ideados para la lucha contra el narcotráfico.
Sí, como por ejemplo,
como por ejemplo la justicia sin rostro y otros nombres que tuvo, que seguro los compañeros se acuerdan más, y que fueron usados contra los movimientos sociales y contra los líderes populares. Uno de esos, el más terrible, fue el que se llamó la justicia sin rostro, que se instituyó a principios de los años 90 y que tenía como fin rendir o llevar a la cárcel a las rejas a los líderes de los grandes carteles de la droga que hubo en Colombia. La justicia sin rostro consistía en que si eras acusado, pues el testigo y el juez estaban tras un cristal negro con las voces deformadas para que el testigo y el fiscal y el juez no pudieran ser asesinados por el narcotráfico. Pues eso se usó contra los movimientos sociales. Entonces se montaron, la inteligencia militar montó procesos muy sofisticados con objeto de intentar probar las conexiones entre la insurgencia y el movimiento sindical o los movimientos sociales en general. Y esto pues reventó porque pues varios abogados descubrieron que eso estaba llevando a que aparecieran testigos profesionales, es decir, gente que era pagada por la inteligencia militar, por las Fuerzas Armadas, para que dijera cosas, repitiera las versiones repitiera la investigación que había montado la inteligencia militar, y además para que tras el cristal ahumado se hiciera pasar por más testigos, es decir, un testigo, tres testimonios eran una sola persona, cosas así.
Clonación de testigos.
Clonación de testigos. Efectivamente. Cuando todo esto se descubrió, pues se revienta, pero eso se recicló con otras formas jurídicas, ¿no? Entonces el movimiento sindical en Colombia ha resistido lo que no tiene nombre. Y son gente, son personas, ciudadanos, armados pues con papeles y boletines y libros, ¿no? Entonces, bueno.
Vamos a poner una canción del grupo Pasajeros, que a mí me gusta así bastante. Además, ¿puedes presentar un poco de qué habla la de Soy el Sur? Un poco a qué está dedicada.
Ya, Soy el Sur es una canción que se hizo a raíz del ametrallamiento de que fue víctima por parte del Estado un sector de Medellín que es llamado, como aquí se dividen en distritos, allí se dividen en comunas. Entonces esta era la comuna 13. En este sector, bajo el pretexto de sacar grupos de milicias urbanas, hicieron un despliegue militar tremendo donde participaron agentes de la DEA y masacrando el pueblo, así, sin más. Pero lo que había detrás era que necesitaban desalojar la gente de allí, la gente pobre, porque allí iban a desarrollar un megaproyecto, el túnel este de... El túnel de Occidente que pretendían desarrollar allí y no querían pobres alrededor del túnel, ¿no? Esta canción es dedicada a las víctimas de ese atropello estatal.
Vale, pues vamos con ella, ya no volvemos.
sombra de tu cuerpo, soy la piel. No soy la huella del camino, soy el pie. Soy el que viene, no el que pasa. Mírame, yeah, yeah. Óyeme. No soy el eco, soy el grito, soy la voz. Soy la guitarra jornalera, la canción. La voz de un pueblo enardecido, soy cantor, yeah, yeah. Soy el sur. Soy Medellín ametrallado, soy la piel. Soy candidato a una bala disidente. Yo soy aquel que no se entrega ni se vende.
Por aquí en La Invasión de los Bárbaros, en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM y en radiobronca.info en internet, se nos puede oír desde Colombia también, sin conexión. Y para la gente de Barcelona, nos puede llamar si quiere comentarnos algo, preguntar, hacer cualquier aportación al 933594900, hoy martes a las 10 y pico que estamos en directo, y martes 27 es. Y si es otro 28, pues si es otro día, pues estaremos en diferido y no estaremos, pero nos pueden escribir a lainvasiondelosbárbaros@yahoo.es y contarnos lo que sea. Así que volvemos al tema colombiano y bueno, ¿queréis decir algo?
Sí, el nombre del programa también introduce, bueno, un aspecto que es lo fundamental, diríamos, en toda esta historia que estamos narrando de la situación de Colombia, los orígenes, lo actual, la persecución. Pero hay un aspecto fundamental y es eso, tiene mucho que ver con la invasión de los bárbaros, ¿no? Y esa es la pregunta, ¿por qué sucede esto en Colombia? Porque 50 años, 60 ya de conflicto interno, no reconocido por el Estado, pero conflicto vivido por el pueblo, sufrido por el pueblo. ¿Por qué este conflicto tan ensañado con Colombia?
Es que Si me permiten ustedes, el un poco creo que la pregunta que hace Leo tiene muchos matices, y uno de ellos es digamos lo estrictamente político, ideológico, lo económico, y otro, digamos, la explicación que se le puede dar desde el conjunto de ideas según los cuales hemos construido esa sociedad o construimos las sociedades occidentales. Hay muchísima gente, muchísimos intelectuales dentro y fuera del país que se refieren a Colombia como, y en muchísimas facultades de sociología y de ciencias políticas en el mundo se refieren a Colombia como laboratorio, ¿no? Laboratorio donde se ponen a prueba o donde se ha visto el descalabro de la mayoría de cuanta teoría de crisis y de ruptura estructural ha existido dentro del pensamiento occidental. Y muchísimos de esos intelectuales se refieren también a Colombia junto con otros casos más y menos graves en el mundo. Se refieren a Colombia como la prueba o la prueba sobre campo del incumplimiento o del fracaso del proyecto moderno, ¿no? El fracaso de las instituciones liberales, el fracaso de lo que es el incumplimiento de todo lo que la teoría liberal le prometía al ciudadano, que iba a ser un ciudadano libre, que se iba a poder expresar libremente a través de la cultura, que iba a ser capaz de recrear una sociedad en paz en un espacio urbano y que el sistema industrial le iba a dar el sustento. Entonces, como todo eso no se cumple, no se cumple en el mundo, pues existen casos especialmente graves como Colombia y otros como sociedades del Medio Oriente y otras sociedades de América Latina en donde esa crisis que es generada en realidad por las teorías de sustento explicativo llega a ser y causa realidades como esas.
Y paradójicamente un conflicto sostenido también por la gran potencia que supuestamente no defiende estos valores de liberalismo económico y democracia liberal. Y
hay que tener en cuenta una cosa, yo con esto no estoy diciendo, digamos, que conflictos como el de Colombia sea consecuencia del proyecto moderno, pero sí con toda seguridad el proyecto moderno es condición necesaria para que ese tipo de conflictos existan. Estamos hablando de un país donde más de la mitad vive en cascos urbanos grandes, un país que crece, es un país con grandes recursos naturales, con gran potencial humano, es un país con instituciones liberales, es un país con elecciones donde la gente acude, es llamada a acudir a las urnas de manera periódica hace ya muchas décadas.
Aunque sea con un fusil,
claro,
en la cabeza,
pero ya hace las últimas muchas elecciones. Décadas. Pero además con un aparato legislativo relativamente moderno, con una constitución relativamente nueva. Sin embargo, es un país donde todo eso se ha empatado, empalmado con lo peor de cualquier guerra. En Colombia no se vive una guerra de Estado guerrilla, una guerra de Estado con todo su poder y todo su peso contra una guerrilla marginal o que ocupa de vez en cuando territorios. No, esa es una guerra moderna.
Hay un punto que yo pienso que es central en esta discusión, no yendo tan allá pues al cuento de la promesa incumplida de la modernidad, pero siguiendo a una frase que a mí siempre me suena para entender un poco lo que pasa en Colombia, y es de Dostoyevsky, cuando habla de que este desorden aparente es el mayor grado de orden burgués. Es un desorden aparente, pero hay una organización burguesa impresionante, donde la burguesía puede tranquilamente hacer lo que se le plazca, independiente de lo que suceda política y con la violencia en Colombia. Me refiero a que nunca ha habido tanta consolidación de los grupos económicos en Colombia como ahora. La centralidad del poder, la centralidad de las empresas, el crecimiento de Colombia es impresionante. Hace poco salió que Colombia creció el 8%, pero la pobreza sigue estirada. Hace poco salió que hay más empleo, pero hay 3 millones y medio de desplazados en Colombia, producto de esta última confrontación armada que les planteé cuando entran los paramilitares fuertemente a la lucha y a la confrontación bélica en Colombia. Pienso que esa pregunta que hace Leo es muy importante, el por qué la guerra, y tiene tantas respuestas o como preguntas igualmente tiene, pero hay una cosa fundamental. En Colombia la guerra se está dando es por el problema de la exclusión y la pobreza y la desigualdad. Es un país con más de 28 millones de personas pobres, 14 ya en la línea de pobreza absoluta, o sea, menos de un dólar diario para comer. Es un país que ha estado siempre gobernado por el miedo, por el terror, etcétera, ¿cierto? Entonces, tiene que ver un poco con eso, con la desigualdad y la exclusión que se está dando en Colombia y cómo los que manejan el poder utilizan todo eso en mecanismos simbólicos y reales de hacer política para lograr que nos matemos entre los mismos, ¿cierto? Porque finalmente, ¿quiénes son los que mueren? El mismo pueblo. O sea, un poco esa otra frase del teórico de la guerra, cuando dice que una guerra es una masacre permanente entre gente que no se conoce para beneficio de gente que sí se conoce, pero que no se masacra.
Paul Valéry decía eso, ¿no?
Sí, están allá en el mejor sitio de la ciudad tomando un whisky mientras los otros están matando. Y ellos siguen repartiendo el pan.
Quizá la duración del conflicto colombiano nos permite no verlo con una perspectiva un poco más distante y comparándolo con otros países, ¿no?, que están cercanos y que en su momento pudieron vivir experiencias guerrilleras más o menos similares, y que algunas fueron mejores, otras peores, pero que en cualquier caso todas fueron derrotadas, ¿no? ¿Ves? Te permite ver ahora mismo cómo estaba Colombia y cómo está ahora El Salvador después de la derrota, después de cómo estaba Nicaragua, cómo está, bueno, Venezuela era tal, pero todos los países de Centroamérica, Honduras, está bueno, todo, ¿no? Y cómo la derrota de los movimientos sociales y esa ruptura, ¿no?, ese fin de una guerra civil no ha traído prosperidad ninguna, sino que se ha cambiado una guerra por una situación de dominación absoluta, por la entrada a saco, ¿no?, de los productos de Estados Unidos. Hay un consumismo en medio de la pobreza más atroz, ¿no? Hay un consumismo bárbaro y ves un poco las consecuencias, ¿no? Entonces, esto, pues dices, dentro de las cosas buenas y malas que puede tener esta situación, ¿no?, te hace reafirmarte en, bueno, algo por lo menos se consigue, ¿no? Y no sé cómo lo veis.
Pues cada día siempre resulta gente convencida y consciente, pero yo creo que el estirar tanto la guerra también causa en la gente un poco de desidia, de olvido, claro, también de las causas de la misma. Los medios de comunicación contribuyen también a tergiversar los motivos del conflicto armado en Colombia, cuando dicen que allí no existe ningún conflicto, que existe una 4 o 5 mechudos con un fusil cometiendo atentados, lo cual no es cierto. Son más de 50.000 hombres en armas, son más de 10.000 movimientos sociales activos, socialmente activos, de izquierda, ¿no?, que han puesto en su mayor parte los más de 10.000 desaparecidos, que en este momento pues se pueden contar 10-12.000 desaparecidos en Colombia. Entonces, pero no existe una confrontación real a lo largo de esta historia entre fuerzas armadas, me refiero a fuerzas armadas del Estado y fuerzas armadas guerrilleras. Siempre ha sido un enfrentamiento a cuentagotas, y un enfrentamiento donde se ha movido mucho dinero, con la excusa inicial de buscar, como ya lo dijimos, de eliminar el narcotráfico, de combatir el narcotráfico, pero que finalmente se usó para combatir a la gente de izquierda, supuestamente la narcoguerrilla, lo cual también fue otra gran falsedad, otra gran mentira que nos metieron, porque todo ese dinero del Plan Colombia y el Plan de Cóndor, era que se llamaba el otro, todo este dinero fue usado para eliminar el movimiento social, es decir, al pueblo que se oponía legítimamente, ejerciendo sus legítimos derechos constitucionales, universales, a las políticas del Estado, pero desde una posición totalmente desarmada, ¿no?, desde su posición de miembro de un país, ¿no? Es que no sé si llamarlo miembro de la sociedad civil, porque eso también tiene tantos, pero bueno, como simplemente como ser humano ejerciendo su más legítimo derecho, y fue contra estas personas, contra estos defensores de los derechos, contra quienes se usó todo el dinero que invirtió, no solo la Unión Europea, sino Estados Unidos, el gobierno colombiano, y además usando dinero del narcotráfico para estos mismos cometidos.
Realmente, por lo menos a nivel de medios de comunicación, de propaganda, la excusa del narcotráfico, de la cocaína, es la principal arma, ¿no?, con la que juega tanto la DEA, Estados Unidos, como el gobierno colombiano, para acusar a los guerrilleros de tal y cual, ¿no?
Sí. Pero es un problema por el control, finalmente, de las rutas y el control
de la divisa.
De la divisa que genera la droga, porque los gringos quieren controlar todo el sistema de la droga. Ellos controlan en este momento, según la investigación que hacían, el 75% de la entrada de la droga a Estados Unidos. Quieren controlar todo el negocio. Ellos, donde les interesara acabar con la droga, atacarían el consumo en Estados Unidos y ya, se acabó. Que nadie consuma, y como sea, es la regla para que nadie consuma, y se acaba el problema. Pero no, ellos quieren controlar el sistema.
La oferta y la demanda.
Es el tema de la droga.
Yo mismo la inventaron.
Claro, y luego también, efectivamente, lo que ellos decían es una guerra por las rutas, y sobre todo para poder controlar el lavado de los activos que genera el narcotráfico. A las autoridades de los Estados Unidos no les preocupa gravemente que su juventud se envenene con las drogas, o que consuma drogas, o que crezca su consumo interno de drogas. Les preocupa es los efectos desestabilizadores que tiene la entrada, o sea, que tiene el dinero negro que produce el narcotráfico. De manera que en el fondo, digamos, es un problema que, como es una industria que no paga impuestos, tiene efectos desestabilizadores en su economía.
Claro, pero un paréntesis, ¿les preocupa esa entrada de dinero negro, por llamarlo así, no, de dinero ilícito, pero en los no les preocupa que se queden en los Estados Unidos, ni en Europa, les preocupa es que se queden en los países pobres de Latinoamérica, porque están generando, ahí es donde crean la desestabilización de la economía gringa, ¿no?
Y es para ellos es completamente necesario, porque así funciona su economía, es completamente necesario que ese dinero entre por los cauces, por donde entran por donde entran los recursos de sus demás industrias. El narcotráfico no es un negocio diferente a cualquier otro, y los Estados Unidos no están viviendo esto por primera vez en su historia. Lo vivieron ya con las mafias de Al Capone, cuando tuvieron que legalizar el alcohol. En ese tiempo el alcohol era ilegal, y tuvieron que legalizarlo porque se necesitaba que el alcohol pagara impuestos, porque movía gigantescas sumas de dinero. Es exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora con el narcotráfico.
Con la marihuana anteriormente.
Con la marihuana. De manera que, claro, a ellos les interesa simplemente esto. Y lo que ellos decían, no les interesa en lo más mínimo ni acabar con la industria del narcotráfico, ni que los laboratorios se terminen, ni ninguna de esas otras cosas. Y se puede ver, o se puede comprobar muy fácilmente con las contramedidas que utilizan para combatir el narcotráfico. Por ejemplo, la fumigación. La fumigación de cultivos ilícitos. Pero se han hecho grandes esfuerzos y grandes campañas y grandes aparatos logísticos para llevar a cabo campañas de fumigación, por ejemplo, de hoja de coca, acallando, digamos, la realidad que ha sido gritada a los cuatro vientos por movimientos sociales, por la comunidad científica, etcétera, de que aunque ocurriera cualquier cosa y el día de hoy se erradicara todas las hojas es decir, todas las plantas de coca que existen en todo el continente, o todo el subcontinente, o en toda la cuenca amazónica, siguen existiendo otras 2.700 especies de plantas de donde se podían sacar sustancias similares. Entonces, es una movilización de recursos que termina siendo empleadas por gobiernos como el de Colombia para atacar o para destruir al movimiento.
Sí, el cometido finalmente es otro, porque incluso hay plantaciones de hoja de coca donde son de gente vinculada a ellos mismos, y les ponen los famosos preservativos, unos plásticos por encima cuando van a fumigar, recogen y ya, se acabó el problema. Lo otro es que también está trasladando aportando los Estados Unidos al incremento del cultivo en México. México en este momento está produciendo droga, todo lo que ustedes quieran. En la selva locondiana ya estamos viendo el problema con el movimiento indígena allá. Ya empezó como un cuadro muy similar al de Colombia, con los paramilitares, el narcotráfico, etcétera, a desplazar, a generar muerte, intimidación, y a empezar a procesar todo lo que es la droga y la cocaína. Y les queda mucho más cerca, pues, por el sistema fronterizo entre México y Estados Unidos.
¿Cuál es el papel de las organizaciones guerrilleras en el narcotráfico, en el cultivo, en el control sobre...? Porque es de lo que tanto se habla, tanto se difama, y bueno, ¿qué es lo que...?
Sí, yo pienso que hay que ser autocríticos. Hay que ser autocríticos en pos de buscar una de las posibles aristas y salidas al conflicto armado. Hay que ser autocrítico en el sentido de que, si bien uno le está defendiendo, aportando y haciendo algo para que hayan procesos de emancipación y libertarios en Colombia, también hay que ser autocrítico en el sentido de que la guerrilla en Colombia ha cometido, digamos, ciertas desajustes en su propuesta política. Y una de ellas, y se ha comprobado que realmente hay hay vínculos del narcotráfico y la guerrilla. No que la guerrilla, digamos, cultive y procese, pero sí cuida zonas donde hay influencia de laboratorio, etcétera, y recibe un aporte o recibe vacuna en relación a esto. Y eso está, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero hay evidencias reales de que eso ha sucedido. Y eso en cierta medida hace perder un poco el horizonte político que tiene las FARC en ese momento, y hace perder un poco lo que no ha generado Colombia, a diferencia de otros procesos guerrilleros en América Latina, que tú decías eso ahora, y es el trabajo sistemático y político con la base. No hay un trabajo con la base, digamos, sistemático, real y consciente, que haga que ese grupo de guerrilleros sea apoyado, digamos, mucho más, como pasó con Sendero Luminoso, como pasó con Movimiento Sandinista, etcétera, ¿cierto? Y eso es lo que ha permitido que esa guerra aún persista.
Te hago un paréntesis antes de que nos vamos más allá, porque no se puede presentar, como se presenta en los medios de comunicación, a una guerrilla insurgente como narcotraficante, porque realmente no narcotrafica con la droga, ¿no? Sino que se lucra de los cultivos de las zonas de influencia donde tienen presencia, que es otra cosa. Es como si le cobraran el impuesto al ganadero, que tiene miles y miles de cabezas de ganado, y le cobran el impuesto revolucionario, que llaman ellos a los ganaderos, una cuota para poder dejarle tener su ganado ahí, ¿no? Como grupo insurgente, lo que han es cobrar las mismas cuotas de impuestos que cobra el Estado por otras actividades a estas actividades en las zonas donde tiene influencia. Pero no puede hablarse, y también está demostrado eso, que no puede hablarse desde el ámbito jurídico de que sean narcotraficantes o que sea una narcoguerrilla, como lo quieran meter los medios de comunicación. En ese sentido, estoy de acuerdo con John, en ese sentido que sí que las cuidan, sí que cobran impuestos, pero también hay que ser muy claros como en cómo se llaman las cosas.
Lo que es por supuesto evidente es que el término narcoguerrilla fue creado, introducido en el aparato de difusión y de propaganda en el mundo, en Colombia y en el mundo, por las agencias de inteligencia norteamericanas. También estoy de acuerdo en que hay que ser autocrítico, pero también hay que decir, por supuesto, que es muy difícil en un país inmerso en una guerra como el nuestro, que un movimiento, un aparato como la insurgencia, como nuestros movimientos guerrilleros, que combaten, ocupan territorios, ponerse al margen de una industria de la que viven miles de personas. Es decir, y podemos poner un ejemplo claro, por eso podemos poner un ejemplo más claro a los campesinos del sur del país, en las fronteras con Brasil y con Perú y con Ecuador. No les puede venir un comandante guerrillero, no les puede venir la organización guerrillera que actúa en su zona a decirles que no pueden cultivar más hoja de coca, o que no pueden refinar más, o secarla ni refinar más la pasta de coca, porque no les puede venir a pedir eso argumentando razones éticas, ideológicas o políticas, sencillamente porque si no hacen eso, pues no comen. Porque no pueden ponerse a cultivar patatas ni otras cosas, porque todo viene más barato de los países que hay alrededor. Entonces, es un círculo vicioso. De manera que ¿qué ha hecho la insurgencia? Ha grabado las rutas. Ha grabado rutas por donde el campesino, es decir, de donde se origina esa industria, o digamos lo más bajo de esa industria, los que cultivan y secan y refinan la pasta de coca, la sacan para que entre en contacto con las grandes rutas comerciales de donde se exportan los más de 500 toneladas de cocaína que salen cada año de ese del país. Entonces, la realidad es esa. No es cierto que nuestra insurgencia esté metida dentro del negocio del narcotráfico, ni mucho menos que han conformado carteles, como en su día fueron el cartel de Cali o el cartel de Medellín, que eran fenómenos mafiosos de economía emergente con tintes fascistas, que además, en asocio con los gobiernos de su época, originaron el fenómeno hoy fuera de control, que son los grupos paramilitares. La realidad, sencillamente, que la insurgencia no puede pedirle a los campesinos de Colombia pues que se mueran de hambre.
Una vez caminando por las montañas del Cauca, estábamos por allí haciendo unos conciertos por allí, y veíamos una montaña muy alta con unas flores rojas muy bonitas. Toda la montaña estaba cubierta de flores rojas, muy linda se veía desde el otro lado. Le preguntábamos al campesino: oye, ¿qué flores tan bonitas, qué es? Y nos dicen, mirándonos así todos inquietos: amapola es la flor esta de donde que tiene una bolita donde se sale la heroína. pero era una montaña, era casi toda una cordillera sembrada de amapola, ¿no? Y entonces, claro,
jardín en muchas de las familias nuestras.
Y entonces nos asustamos con la amapola, pero ¿y cómo hacen eso? Y ellos nos decían, nos daban esa explicación muy sencilla. Mire el estado en que está la carretera aquí. Mire lo alto que están las montañas. Aquí no vienen a recogernos a nosotros la cosecha de yuca, la cosecha de papa, la cosecha de tomate. Aquí no viene nadie a recogernos eso. Y si vienen a recogerlo, no alcanza, porque además los campesinos en Colombia no tienen créditos como los campesinos de Estados Unidos. No tienen subsidios para cultivo, para poder cultivar sus productos, con lo que les sale mucho más barato. Y al contrario, les hacen unos créditos para poder cultivar. Entonces lo que sacan del subcultivo es solo les alcanzaría para pagar lo que le deben al Estado que les prestó para... Y el Estado termina quedándose con su tierrita. ¿Qué pasa con estos cultivos ilícitos? Que allá van unos magos en helicóptero, llegan al pueblito, le recogen y se la pagan 20 veces más caro que si cultivaran un kilo de yuca, un kilo de la extracto, que ni siquiera es el procesado, pero el extracto, la gomita de la heroína, se los pagan 20 veces más que un kilo de papa.
Y ojo que esas 20 veces más les alcanza estrictamente para comer. Estrictamente para comer.
El primer peldaño de la cadena, porque el que tiene mayor lucro es el narcotraficante.
El intermediario, el dueño del laboratorio, el que controla, el que lleva la avioneta.
Y el que la distribuye.
Y aún así, entonces, la proporción es abismal, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo pedirle a los campesinos esto? No, es imposible. Tiene que haber unas medidas estatales, unas medidas políticas serias, convencidas de la necesidad que tienen los campesinos de reestructurar su hábitat natural, su modo vivendi, ¿no? Su condición campesina, agrícola. Pero no hay un interés serio en ello. O sea, no... Convocando a los campesinos a erradicar manualmente sus cultivos de droga para que se siembren sorgo, soya, trigo y cebada, no hay ninguna solución, que es la propuesta que vino con el Plan Colombia. ¿Y por qué no hay ninguna solución? Sencillamente porque son los productos estrella de los Estados Unidos que siembran con alta tecnología en los campos de California, que son indianos, y que además tienen subsidios. El campesino en la montaña no puede sembrar eso. ¿A quién le van a vender? Además, llega más barato a Colombia por efectos del libre mercado. Llega mucho más barato a los pueblos de Colombia el que viene de por allí que el que saca el campesino de su tierra.
Así es, el libre mercado, hasta que alguien produce más barato que ellos y entonces cierran la frontera, como ha pasado alguna vez. Bueno, vamos con otra canción y después volvemos y vamos terminando, ¿vale?
Jugueteando en mi ventana, como una flor en la decrepitud del alba, loca como la brisa que no respeta la calma, que arremolina hojarascas en mi alma, como el amor que se enmudece en las miradas. Así eres tú, así sos vos, inquieta y loca, peligrosa como el mar. Así eres tú, así sos vos, como una hoguera, bella y fiera, sin edad. ¿Quién te pudiera alcanzar? Bella,
tan deseada, Dulcinea tan labiada, cual mariposa vanidosa tan soñada, ¿dónde encontrarte en este instante de velada? Esquiva, a cada instante me prometes tu llegada, te busco a tientas con más fuerza en la palabra, en la verdad de la canción encarcelada. Así eres tú, así sos vos, inquieta y loca, peligrosa como el mar. Así eres tú, así sos vos, como una hoguera, bella y fiera, sin edad. ¿Quién te pudiera alcanzar? Vos, inquieta y loca, peligrosa como el mar. Así eres tú, así sos vos, como una hoguera, bella y fiera, sin edad. ¿Quién te pudiera alcanzar? Libertad.
Bueno, volvemos aquí en Radio Bronca, en la sauna que es Radio Bronca en agosto, aquí sudando todos como pollos. Pero bueno, vamos un poco terminando porque aparte de la hora que es, llevamos ya casi la horita de programa. Y bueno, un poco por devolvernos a la actualidad de lo que ha pasado últimamente o en los últimos meses, os quería preguntar un par de cosillas. Y es que intentaseis aclarar cuál es la situación de conflicto interno que tienen las dos organizaciones principales guerrilleras. Y otra cosa, todo el tema este de los secuestrados en que llevaban secuestrados que eran senadores, ¿no? Bueno, políticos, oficialistas, ¿no? Que estaban secuestrados hacía tiempo en manos de las FARC y que murieron en extrañas circunstancias, y según los más media, pues tampoco, con esa fuente de información, tampoco uno es capaz de aclararse un poco entonces si aportáis algún tipo de luz en estas dos cuestiones. Habla, pueblo.
Yo creo que sí existe un conflicto interno dentro del conflicto interno, que es un conflicto dentro de las agrupaciones guerrilleras, que ha sido motivado por la prolongación del conflicto y el desgaste del ejercicio del conflicto. El ELN y la FARC tienen una base ideológica, filosófica distinta. Si bien en algún momento hubo un intento de acercamiento a través de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que también agrupaba a otras, no solamente ellos, sino EPL, M19 y muchos otros pequeños grupos insurgentes que iban naciendo a lo largo y ancho del país. Ahora se vislumbró un conflicto que en apariencia no, realmente es esto, o a mi modo de verlo, por respetar también la opinión de cada uno, es a lo que ha llevado el anhelo de poder, ¿no? Ha sido una rapiña por territorio, por dominar territorios, ¿no? En territorios que tiene presencia uno, los otros quieren tener más porque somos más fuertes militarmente, y los otros son más débiles militarmente, pero entonces les pasan por encima para poder, a una costa del mismo proceso insurgente allí, ¿no? Y es una cosa, pues, a ojos de los que estamos viéndolo desde la periferia, lamentable, ¿no? Porque son grupos de insurgentes de la izquierda, ¿no? Tendrían que estar trabajando unidos. Y es más, tendrían que estarse elaborando un proyecto desde hacía mucho tiempo a corto plazo y no dejar prolongar todo este conflicto tan tenaz que ha causado tantas muertes y que también tiene cansada ya la sociedad.
¿Y respecto al tema de los secuestrados?
Bueno, yo primero quería hacer como una anotación en lo que plantea Leo. Y es que si bien hay una disputa por el territorio, el poder territorial, también hay que plantear una cosa, y es que una parte del ELN está en negociación en este momento con el gobierno, y la FARC en cierta medida no están de acuerdo con ciertos puntos que están negociando, porque hay unos dirigentes del ELN que están presos, están siendo muy un poco, digamos, blandos en la negociación. Entonces, uno de los puntos centrales de la FARC también tiene que ver con esto. En relación a lo que tú preguntabas de los diputados, primero hay que hacer una aclaración semántica, si se quiere, y es que no son secuestrados, son presos políticos, porque secuestra, digamos que en la lógica de la guerra son retenidos políticos más que secuestrados, bueno. Porque en este caso, digamos, ellos estaban no para un rescate económico, o no necesariamente para eso, sino para una forma de presionar al gobierno para una eventual negociación con detenidos, un intercambio humanitario que hoy por hoy está de moda. Es muy un poco complejo analizar eso en el sentido de que hay mucha información, y ustedes saben que informar y manejar los medios de comunicación es una forma de ejercer el poder, y es una forma también de informar es una forma también de desinformar cuando hay tanta información cruzada en relación a lo que fueron los hechos. Pero hay una cosa clave para analizar, que creo yo, y es el momento crucial en el cual se encuentra la negociación política en Colombia. Que el gobierno de Uribe es un gobierno con tinta dictatorial que no quiere ningún tipo de negociación política, el conflicto armado. Además, no reconoce el conflicto en Colombia como conflicto político. Interno político, que es muy importante reconocerlo. Entonces, ¿qué pasó? Que las FARC están utilizando este mecanismo también para negociar, una eventual negociación con cuadros de las FARC que están detenidos. El gobierno, por presión de la comunidad internacional, por presión de los familiares de los detenidos, etcétera, y por presión de movimientos sociales, quiso eventualmente acercarse a una negociación. Pero, digamos, no por voluntad política el gobierno, como un gobierno democrático que está en pro de que el conflicto, digamos, se termine o haya una sociedad un poco más pacífica. Es complejo en el sentido de que son jugadas políticas que se hacen. El gobierno tal vez es una jugada política clave, y es, si hago un rescate, digamos, el caso hipotético que hubo un rescate militar, por quien sea, como por todos los factores y todo lo que se ha planteado de los medios, que hubo influencia externa por gente de la CIA, mercenario, etcétera, él le jugó a una cosa: lo rescato, gano en opinión pública que lo rescaté y muestro lo que soy, lo que dice Uribe, que es un gobierno de mano dura y que quiere militarmente derrotar a la guerrilla. O lo otro, que fue lo que pasó lamentablemente, si ellos mueren, como murieron 11 de los 14 diputados detenidos, generó una movilización en la opinión pública, en los medios, que movilizó más de la mitad del país en contra de ese grupo guerrillero, que fue lo que pasó después de la muerte de esto, ¿cierto? O sea, en términos concretos, lo que quiero plantear es que es muy complejo, pero también tiene que ver con la falta de una voluntad política del gobierno central frente a la resolución pacífica del conflicto interno en Colombia.
Lo cierto es que alrededor de esto se ocurrieron varios hechos importantes. Uno es que se sabía que la FARC venía en negociaciones debajo del escritorio con el gobierno colombiano desde hace un par de años atrás, con este gobierno. Y se sabía que por estos días de la muerte de los concejales estaban precisamente en una de esas negociaciones, y de hecho hubo una liberación masiva de militantes de la FARC que eran presos políticos, ¿no? No los más importantes, sino los que le faltaban poco tiempo para cumplir, que lo hizo el gobierno como una muestra de buena voluntad para propiciar el intercambio humanitario de los políticos que tenían retenidos, en especial pues estos diputados, y el caso de Ingrid Betancourt, que por el cual ha recibido mucha presión del gobierno francés, ¿no? Y entonces eso sucedió en esos cortos tiempos. Hubo una muestra de buena voluntad y hubo un intento de liberación, o sea, de canje por parte de la FARC. La noticia no es tan confusa, es que no tenemos aún claridad, y tendríamos que exigirle también tanto al gobierno como a las a la FARC en este caso, respeto por la gente, respeto por el pueblo y por lo menos contarle la verdad de lo que se están tejiendo, ¿no? El pueblo tiene derecho a saberlo. Solo que quedan unos interrogantes en el aire, y es ¿por qué tenían en ese momento a todos estos diputados juntos en un mismo lugar justo ese día, cuando se sabía que tenían dos en un lado, dos en otro, distribuidos por toda la geografía nacional? ¿Por qué justo ese día estaban todos juntos? Podría uno responder porque los iban a entregar, ¿no? ¿Y por qué no lo entregaron? Porque el gobierno traicionó la propuesta y los atacó. Y ellos cumplieron con la amenaza, es una hipótesis, cumplieron con la amenaza de asesinarlos si intentaban un rescate por la fuerza.
Hay una cosa que es importante comentar, y es cómo hay secuestrados de primera y de segunda. O sea, en Colombia hay, la FARC tiene más de 500 secuestrados, digamos, reconocidos, bueno, secuestrados, retenidos, perdón. Tiene más de 50 retenidos. ¿Y por qué apenas asesinan a 11, digamos que lamentable, de los reconocidos, si el problema sale a flote en los medios de comunicación, si hay detenidos? Si me hago entender, o sea, ¿qué pasa con los otros, con una cantidad de detenidos que tienen también?
O sea, hay otro tipo de políticos, soldados, ¿no? Hay soldados que están allá y policías.
Policías de Patasco ya han 11 años.
Hace 6, 7 años retenidos por la guerrilla. Y el gobierno parece que no le importara la vida de sus trabajadores, que son sus trabajadores, son sus hombres, es su ejército el que está allí. 600 soldados, son 600 soldados con que armar un ejército, con que armar un ejército de cualquier país. Pero no hay una muestra de interés siquiera humanitario del gobierno por la vida de esas personas, ¿no? Que son sus hombres. Por el contrario, a muchos los destituyeron, los que tenían cargos militares con cargo de coronel, de general, que estaban secuestrados por la FARC, lo único que hizo el gobierno fue destituirlos.
Ya. Decir que no era su problema. Tirado, ¿no? Bueno, pues vamos a tener que ir cerrando en breve. Esto, si queréis aportar alguna cosa para cerrar el debate.
No, de pronto que el tema es tan complejo que hay que coger como cada uno de los temas, profundizar, y eso equivale a decir que hay que hacer por ahí unos 5 o 6 programas más.
Bueno, cuando queráis podéis volver aquí a Bronca. Y eso. Pues nada, vamos cerrando, que nos estamos achicharrando aquí en la saunita esta.
Bueno, no, visualizar un poco sobre todo la falta de voluntad política que ha habido durante todos estos procesos, la falta de, sí, de ganas de que la cosa cambie, y la falta de interés también porque cambie, porque hay mucha gente que se beneficia con el conflicto, con que todo permanezca en este caos allí en Colombia, ¿no? Como ya lo decía, lo apuntaba Jonas hace un rato.
Y una parte quizá importante también siempre de decir en este tipo de espacios es que siempre que se, que a causa de la guerra comienza a salir y a salir del país gente, y llega pues a países europeos o a salen de Colombia gente en situación de acogida al estatuto de refugiado, y se pasa un tiempo, comienza cada uno de nosotros comienza a preguntarse acerca de la responsabilidad que tienen no solo los gobiernos que apoyan a ese país, sino los ciudadanos de esos países. Creo yo que una parte muy importante de la solución de esa crisis humanitaria que vive Colombia como otros países en el mundo es que los ciudadanos, de donde viene gran parte de los recursos para financiar esa guerra, se movilicen. Y esos son los ciudadanos pues de la Unión Europea y por supuesto los Estados Unidos, pero también de la Unión Europea.
Como tengáis que esperar a que los ciudadanos de los Estados Unidos se movilicen contra el Plan Colombia, antes vamos.
Bueno, allí se han hecho cosas, ¿eh? Allí
sí, bueno, hay respetables minorías, ¿no? Pero bueno, pues nada, muchas gracias por venir, a ver si hemos intentado sacar un poco de luz sobre el tema colombiano, que ocupa muchos telediarios, pero realmente se dice poco más que mentiras. Así que bueno, algo habremos esclarecido, habremos intentado aportar.
Bueno, la invitación es a acercarse un poco más a a esta realidad, a leer un poco más sobre pues, el origen del conflicto, sobre todo apuntar a una cosa, y es que lo dejamos así para que, como tarea para la casa. Tarea es averiguarse qué empresas multinacionales tienen las manos metidas en Colombia, y a partir de ahí sacar una serie de conclusiones respecto al conflicto interno que se vive.
Desde luego, hay unas cuantas españolas además.
Sí.
Así que, bueno, pues vamos cerrando, vamos poniendo otra canción de Grupo Pasajeros, que se llama El Herido, y que además es letra, ¿no?, si no me equivoco, de Miguel Hernández, que es un poeta muy, muy querido por aquí también. Así que muchas gracias por venir y hasta siempre.
Bueno, gracias.
Chao.
Hasta luego.
Por los campos luchados se extienden los heridos, y de aquella extensión de cuerpos luchadores salta un trigal de chorros calientes encendidos en roncos surtidores. La sangre llueve siempre boca arriba hacia el cielo, y las heridas suenan igual que caracolas cuando hay en las heridas celeridad de vuelo, esencia de las olas. La sangre huele a mar, sabe a mar y a bodega. La bodega del mar, del vino bravo estalla, allí donde el herido palpitante se anega y florece y se halla. Herido estoy, miradme, necesito más vida. La que contengo es poca para el gran cometido de sangre que quisiera perder por las heridas. Decir quien no fue herido, de sangre que quisiera perder por las heridas. No fue herido. Mi vida es una herida de juventud dichosa. Ay, de quien no fue herido, de quien jamás se siente herido por la vida, ni en la vida reposa, herido alegremente. Si hasta los hospitales se va con alegría, se convierten en huertos de heridas entreabiertas, de adelfos florecidos entre las cirugías, de ensangrentadas puertas. Herido estoy,
te necesito más vidas. La que contengo es poca para el gran cometido de sangre que quisiera perder por las heridas. Decir quién no fue herido de sangre que quisiera perder por las heridas. Decir quién no fue herido de sangre que quisiera perder por las heridas.